Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En estos momentos tiene lugar una cena euroatlántica, uy, qué bonito suena esto, en el Museo del Prado con motivo de la cumbre de la OTAN. Preside Pedro Sánchez, se celebra en el claustro del museo con más de 40 líderes mundiales. En otra sala del Prado, en la sala de las musas, están cenando los cónyuges o acompañantes. Es el cierre a la primera jornada de esta cita. El presidente del gobierno y su esposa Begoña Gómez han recibido a todos los líderes en la Galería Central de la Pinacoteca. Como anécdota, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado acompañado de dos de sus nietas. Hemos visto conversaciones informales y ha llamado la atención cómo el francés Emmanuel Macron o el británico Boris Johnson se distanciaban del grupo para recorrer la sala en solitario. En unos minutos te ampliamos las últimas novedades sobre esta cita histórica de la Alianza Atlántica, pero antes me quiero detener en una noticia que he leído en El Mundo y que merece la pena. Sí, por lo menos pararse un par de minutos. La firma nuestra compañera Ángela Martialay. Leo el titular. La instructora Rodríguez Medel puso contra las cuerdas al Ministerio del Interior al conocer la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. ¿Te acuerdas? De esto hace ya 2 años y pico. Fernando Grande Marlaska cesó al coronel por pérdida de confianza, entre comillas. Por aquel entonces, mayo de 2020, se hablaba de la manifestación feminista del 8M en los días previos a la aplicación del estado de alarma por el COVID. La jueza Carmen Rodríguez Medel había encargado unos informes secretos, claro, sobre estos asuntos a la Guardia Civil. Blanco y en botella. Pues bien, vuelvo al artículo que firma Ángela Martialay. Ayer, esta magistrada presentó su libro sobre la Fiscalía Europea. En ese libro se puede leer lo siguiente, comillas. Quiero mencionar expresamente al coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha estado muy presente en mis reflexiones mientras escribía sobre uno de los pilares básicos de este nuevo órgano, la independencia. Por si no se entendía suficientemente bien, Rodríguez Medel continuaba diciendo sobre esto, sobre el alto mando del Instituto Armado, que no se me ocurre nadie más en la historia reciente de España que haya pagado tan alto precio profesional por defender la independencia de la policía judicial frente a la injerencia política. Injerencia política. Más claro imposible. Pérez de los Cobos fue destituido por no informar al Ministerio del Interior del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Investigaciones y actuaciones por orden de esta juez. La realidad es que la instructora del caso puso contra las cuerdas a Marlaska el día después de aquel cese fulminante. A las 9:27 de la mañana mandó un oficio al secretario de Estado de Seguridad donde le advirtió de la obligación que tenía la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las investigaciones encomendadas y las informaciones obtenidas. Solo se podía informar a la magistrada juez. Los oficiales al mando de la investigación, comandados por Pérez de los Cobos, solo podían informar a Carmen Rodríguez Medel. En resumen, el ministro, qué papelón, Marlaska, qué papelón, ha vuelto a quedar en evidencia. Esta vez a cuenta del cese de Diego Pérez de los Cobos, por no meternos en el asunto del ascenso que sigue paralizado a general. Quien llevaba a cabo la instrucción del caso que motivó su cese fue la jueza que dijo ayer, comillas, nadie ha pagado tan alto precio por defender la independencia de la policía judicial frente a la injerencia política. Injerencia política, esto lo digo yo, del ministerio que dirige Grande Marlaska en una investigación judicial contra un guardia civil que cumplió con su deber. Lo dicho, vaya papelón, Marlaska, vaya papelón.
Expósito,
la linterna.
Como te decía, la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid ha concluido con la cena que está teniendo lugar ahora mismo en el Museo del Prado, presidida por Pedro Sánchez. No se ha visto en otra. Antes, los líderes de la alianza han acordado el documento que define la estrategia para la próxima década. Ese texto pone el foco en Rusia como la principal amenaza para la seguridad mundial, pero advierte también del papel de China. Como respuesta más inmediata, Estados Unidos confirma un mayor despliegue militar en media docena de países europeos, incluido España. Manuel Ángel Gómez.
Rusia es la amenaza más directa para los países de la OTAN según el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de Madrid. Pero además, por primera vez, la alianza menciona en este documento a China.
Allies states that China's coercive policies challenge our interests.
China desafía los intereses, la seguridad y los valores de los países de la OTAN, dice su secretario general Stoltenberg. Los aliados han invitado formalmente a Suecia y a Finlandia para que entren en esta organización militar y han aprobado un nuevo paquete de ayuda para Ucrania: combustible, material médico, sistemas antidrones. El presidente Zelensky ha intervenido en la cumbre y ha dicho que con la actual agresividad de Rusia, la OTAN debe ser sumamente valiente. El presidente Joe Biden ha anunciado que Estados Unidos va a reforzar su presencia militar en 6 países europeos, entre ellos España. Ha declarado Biden que Putin está consiguiendo otanizar Europa.
El documento aprobado hoy no hace mención expresa a Ceuta y Melilla, pero sí dice que la OTAN defenderá, comillas, cada centímetro de su territorio. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se da por satisfecho con esta mención.
Nunca en los documentos de la OTAN aparecen ciudades en concreto. No aparece Ceuta y Melilla, como no aparecen tampoco ciudades fronterizas con Rusia, de Lituania o Letonia, que en estos momentos uno puede ver muy amenazada. Pero yo creo que esto clarifica un debate que surgió un poco de la nada, porque durante 40 años todo el mundo tuvo total tranquilidad, pero hoy, si hacía falta, que no hacía ninguna falta, queda claro, cada centímetro de la integridad territorial de todos los aliados.
Álvarez participa esta noche en una cena con sus colegas de Exteriores y Defensa, centrada en el flanco sur de la OTAN, un debate que centrará los trabajos de mañana, con la mirada puesta en la amenaza del terrorismo en el Sahel y, claro, la presión migratoria. A este respecto, leo un teletipo de hace un rato que los servicios de rescate libios han encontrado los cuerpos sin vida de 20 migrantes muertos hace 2 semanas en el desierto fronterizo con el Chad. Al parecer viajaban en una furgoneta que se averió y han muerto de calor y de sed. Todo cuando no ha pasado ni una semana del último asalto masivo a la valla de Melilla. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez en la cadena SER, donde si no, por sus palabras en las que dijo que fue un episodio bien resuelto por Marruecos. El presidente se justifica.
Que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador. Pero, insisto, este es el último acto de una tragedia que empieza mucho antes. Tenemos que ponernos en la piel de todos y cada uno de los actores de esta tragedia.
Por cierto, ya sé que es como, yo que sé, gritar en el desierto, pero Pedro Sánchez, hoy entrevista en la SER, mañana por la mañana en Televisión Española y al mediodía en la Sexta. Esto es lo de los poderes mediáticos que decía el otro día. Bueno, sobre esta tragedia, hoy hemos sabido que Jone Belarra le ha enviado una carta a sus compañeros de gobierno, los ministros de Interior y Exteriores. Sí, sí, una ministra envía 2 cartas a otros ministros. Les pide que abran una investigación independiente para esclarecer lo sucedido en esa frontera. En el Congreso, Fernando Grande Marlaska defendía esta mañana la labor de las fuerzas de seguridad españolas ante lo que ha calificado como un asalto violento.
Usted ya da por hechos probados de que si gendarmes marroquíes entraron en territorio español, que si guardias civiles pudieron hacer lo propio en territorio marroquí. Mire, falsedades de ese tipo, salvo existencia de prueba, le solicito que no las refiera. Pero indicarle sustancialmente cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen escrupulosamente la ley.
Más allá del incidente de dimes y diretes, en los vídeos se ve a gendarmes marroquíes pisando suelo español y llevándose inmigrantes. Cambiamos de asunto. Te lo hemos adelantado hace una hora. El Tribunal Criminal de París condena a todos los acusados por el atentado de la Sala Bataclan, de aquellos bares en torno a la Plaza de la República. Recuerda, 130 muertos. Detalles, Asunción Serena.
El veredicto ha puesto fin a 10 meses de proceso y mucho sufrimiento, ha declarado el presidente de la Federación Nacional de Víctimas de Atentados tras conocer el veredicto. Aunque quedan muchas preguntas sin respuesta, la condena de Salah Abdeslam es significativa, ha dicho el único superviviente de los comandos que llevaron a cabo los atentados del Estadio de Francia, las terrazas del Este Parisino y la sala de espectáculos Bataclan, ha sido condenado a cadena perpetua. Y de los otros 19 que eran juzgados, 18, igual que Abdeslam, han sido declarados culpables por todos los cargos por los que estaban imputados. Abdeslam declaró el último día del juicio que él no es un asesino y que si le condenaban iban a cometer una injusticia con él, pero para la fiscalía tiene las manos manchadas con la sangre de todas las víctimas, aunque él no activara su cinturón de explosivos.
De vuelta a casa, el dato económico del día es el 10,2% que subieron los precios en junio. Así lo dice el indicador adelantado que hemos conocido esta mañana. Suben los carburantes, la energía, los alimentos, pero también preocupa la inflación subyacente que se dispara por los precios de la restauración. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, dice que estamos ante un problema mundial.
Que las previsiones de inflación las elabora el Banco de España, institución con la que yo estoy siempre absolutamente alineada, que evidentemente la inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra, en efecto, y que lamentablemente no podemos parar, y que las noticias de las últimas semanas no son positivas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio Arráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, vamos unos minutos hablar de la OTAN, hablar de inflación, hablar de lo que os apetezca. Pero esta tarde, vamos, lo confieso, estaba chateando con Carmelo Encinas y estábamos comentando que es un temazo lo que pasó ayer en Washington. Te lo contábamos a estas horas. Gravísimas acusaciones contra Donald Trump durante la última audiencia pública que investiga el asalto al Capitolio. Una de las funcionarias contó cosas absolutamente inauditas. Vamos con el resumen que nos hace Juan Fierro y comentamos. ¿Te parece, Carmelo?
Claro, por favor.
Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, fue alucinante, macho. Nos hemos detenido poco. Claro, estamos con la cumbre de la OTAN, estamos aquí. Claro, pero lo del presidente volviéndose loco intentando coger el coche y casi pegando al escolta.
Ayer los medios americanos apenas citaron a la OTAN, solo tenían oídos y ojos, ¿no?, para lo que pasaba en el Capitolio. Y aparte de ese relato, ¿no?, de esa conversación de Trump con los miembros de su servicio de seguridad en el coche que le iba a llevar desde la elipse hasta la Casa Blanca, ¿no?, que intentando coger el volante y agarrando por el cuello a uno de los miembros del servicio de seguridad, que seguramente esas imágenes las veremos pronto en alguna película, en alguna producción de Hollywood. Lo que destacan más los medios de comunicación estadounidenses y sobre todo los analistas jurídicos es las otras afirmaciones que dejó sobre en esa comparecencia Cassidy Hutchinson, esta funcionaria de apenas 26 años que ha tenido la valentía, ¿no?, de salir a declarar. Esas afirmaciones en las que dice que Trump sabía que la gente que estaba en su meeting y la gente que se desplazaba al Capitolio estaba armada. Y estaba armada porque se lo habían dicho los miembros de los servicios de seguridad, porque esa gente no quería atravesar los magnetómetros, las puertas que detectan los metales para entrar en el meeting de Trump, porque iban armados. Y Trump ahí dijo, bueno, es igual, que pasen, porque aunque vayan armados da exactamente lo mismo, porque a mí no me van a hacer daño. Ahí dicen los analistas jurídicos que ahí puede haber algún motivo para que Trump termine sentado en el banquillo de los acusados por la toma violenta del Capitolio. Dicen que puede haber delito de insurrección, que puede haber delito de obstrucción a la justicia, de exaltación a la violencia, pero hay que dejar claro que no, esta comisión parlamentaria no tiene el poder para presentar cargos contra el expresidente, que tiene que ser el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta comisión le está enviando todo este material al Departamento de Justicia, el que tiene primero que tomar la decisión política, que es una decisión política muy importante, de procesar al expresidente Trump y luego que se presenten esos cargos, madre, que se celebre el juicio y que luego Trump pueda o no pueda ser condenado.
Qué locura, qué disparate, Antonio.
Pues sí, pero es que las declaraciones son muy llamativas. Es que lo que declaran que dijo Trump, por ejemplo, cuando le dijeron que había personas armadas, dijo, me importa una mierda, si no vienen a por mí. O sea, que es que la irresponsabilidad de Trump, que ya intuíamos, que ya fíjate, sufrimos...
Tú fíjate qué tío vamos, está sentado en el despacho Oval.
Efectivamente, sí, y luego...
Y con el botón nuclear al lado.
Claro. La historia de esto es que no podemos dar nunca nada por sentado, porque Trump llegó, como llegó a la presidencia de los Estados Unidos, y todos dijimos, bueno, bien, es un personaje, pero se va a comportar. Bueno, pues estamos viendo que en muchas áreas no se comportó y que puso en peligro la democracia de Estados Unidos, a lo que todos llamamos una de las mejores del mundo. Y luego a mí me llama muchísimo la atención que haya alguien que cuente esto con valentía, una persona joven que puede quedar marcada su trayectoria política, es una funcionaria ayudante del jefe de gabinete de la Casa Blanca, pero que vaya y que con valentía lo cuente. Y eso es algo que a mí me parece realmente admirable, porque es eso lo que dice, no, yo lo que escuché y lo que viví es esto y yo lo cuento.
Lo cuenta porque es la verdad. O sea, fíjate que es que el valor de la verdad de esta chavala, porque es una, tiene 26 años, y el valor que le da a la verdad, que ella probablemente era una de las personas que trabajaba junto a Trump y que pues probablemente le admiraba o incluso le apreciaba, pero que participó de ese momentazo en el cual queda blanco sobre negro que este tío está loco. O sea, que lo que hizo la gente que estaba a su alrededor, incluido su chofer y alguno de seguridad, fue agarrarle para que no se metiera en el mayor lío de la historia de los Estados Unidos. Porque él pretendía ir con la limusina, conduciéndola a él, y entrar en el Capitolio, poco menos que como el caballo, en fin, en el Parlamento.
Bueno, un poco más y le quita las plumas al zumbo.
No, claro. Y además, emitiendo esa frase que yo creo que es la clave de toda esta película. O sea, el tío le importaba un pimiento que hubiera gente armada tomando el Capitolio, bajo el argumento de que los que estaban armados no le iban a disparar a él. Hay que recordar que ahí hubo
cuatro muertos,
exacto. Estaba intentando recordar la cifra. Hubo cuatro muertos.
O sea, en el libro de Bernstein.
Esto no es una broma,
No, pero es que a lo largo de su mandato ha habido ya anécdotas bien curiosas. Yo creo recordar, por ejemplo, el libro de Bernstein que escribió, contaba cómo había un informe sobre un posible ataque a Corea en el que se lo pasaron y se lo quitaban antes de que lo leyera. No recuerdo exactamente cómo era, pero digamos que funcionarios y altos cargos de su gobierno decían, vamos a ver, que a este hombre no le podemos dejar solo, que este hombre está loco. Entonces, medio le engañaban para que no ejecutara todas las ideas que se le pasaban por la cabeza. Entonces, lo que estamos empezando a saber es que eso era más común de lo que pensábamos y que hemos estado en mucho más riesgo de lo que creíamos.
Oye, si me permitís, por dejar en paz a Juan Fierro, cosa, Juan. La cuestión es, ¿y ahora qué? Porque claro, ha quedado como la chata. Ya sé que le importa un pepino, pero ¿y ahora qué?
Bueno, pues como te decía antes, la comisión parlamentaria no tiene ningún poder para ir ante un juez y decirle, procese usted al señor Trump. Eso tiene que ser el Departamento de Justicia, que tiene que tomar una importante decisión política. Aquí en Washington se comenta mucho que a la administración Biden no le apetece nada, ¿no? Que se procese a Trump, porque esto podría funcionar, ¿no? Como un resorte para que los votantes de Trump en el 2024 vayan, si cabe más, a las urnas. Eso por una parte. Faltan dos sesiones de la comisión parlamentaria. Vamos a ver si en estas dos sesiones hay alguna sorpresa más. Conocemos algún detalle más de todo esto. Y luego hay un aviso muy importante por parte de la vicepresidenta de esta comisión, que es una republicana, Liz Cheney, que cuando terminó la sesión de ayer dijo, y antes de terminar quiero que quede claro que he recibido comunicaciones de al menos dos de los testigos que ya han pasado por esta comisión, que han recibido mensajes amenazantes por parte de gente próxima al presidente Trump. Leyó los emails, leyó los mensajes de WhatsApp de que habían recibido estos dos testigos, no dijo los nombres de los testigos ni los nombres de las personas que hacían esas amenazas, pero dejó bien claro que eran próximas al expresidente. Y además, ahí ya el Departamento de Justicia ya no tiene que topar una decisión política o pensárselo mucho o pensárselo poco, sino que ahí claramente hay un delito de intimidación a un testigo, y ahí puede entrar de oficio directamente, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan todos estos casos. Hay un termómetro singular que está siendo muy comentado en Washington en las últimas horas, que es el editorial del Washington Examiner, que es un periódico muy a la derecha, que es muy seguido por los seguidores de Trump, y que el editorial de hoy es absolutamente devastador. Este periódico ha defendido durante 4 años a capa y espada de Trump, y decía que después de las declaraciones de Cassidy Hutchinson, que la carrera política de Donald Trump se había terminado, que Donald Trump no puede volver a ejercer la presidencia y que era una vergüenza para el país. Esto, bueno, lo podíamos leer muchísimo, ¿no?, en otros medios de comunicación, pero que lo haga público en su página editorial un medio como el Washington Examiner, la verdad es que deja bastante claras las cosas. Otro asunto, Ángel, es qué va a pasar. Es decir, las elecciones legislativas son en noviembre, seguramente para esas fechas sabremos si Trump va a ser el candidato o no de los republicanos, y bueno, puede pasar cualquier cosa.
Sí, la verdad es que sí. Juan Fierro, gracias, amigo, por la asistencia. Cuídate.
Gracias. Buenas noches.
¿Ibas a comentar, Carmelo?
No, iba a comentar incluso a Juan.
Es todo tan acojonante.
Pero, sí, pero lo que parece delirante, porque digo, este episodio en el cual este tipo actúa de esta manera, como un auténtico energúmeno, como un tarado, bueno, cabría pensar que le descalifica, que no solo, digamos, de la que nos hemos librado, que este no haya apretado a ningún botón indeseable. No, es que, o sea, la pregunta ahora es cómo es posible que este tipo tenga posibilidades de volver a presentarse a unas elecciones y, atención, incluso ganarlas. Es que se te pone la piel de gallina.
Pero fíjate el argumento que nos comentabas, ¿no? Si lo procesan, igual hasta le da votos, que es una auténtica locura. No sé, en Estados Unidos se deberían de ver los periódicos.
Pero todos los zumbaos aquellos y todos los de las armas y tal le van a seguir votando.
Sí, pero ahí
también.
Pero claro,
sí, pero
puedes pensar que hay tantos zumbaos, exacto, que formen una mayoría que le vuelvan a reelegir a este tipo que es.
Mira, bueno, a mí me dijo en cierta ocasión. En fin, no pasa por. Vamos, era una comida personal y creo que no se molestará si lo digo. Pedro Morenés, estando de ministro de Defensa, ¿va a ganar Donald Trump las elecciones? Y me dijo, sí, pero en Estados Unidos ocurre una cosa. Cuando a un presidente, sea quien fuese el presidente, toma una decisión, se ponen delante 3 señores de uniforme, uno de marrón, otro de azul, otro de blanco, que son los jefes del Estado Mayor, y le dicen, Mr. President, this is possible por esto y por esto, o es imposible por esto y por esto. Y el presidente no tiene más que obedecer. Menos mal, ¿eh?
Sí.
Menos mal.
Te voy a decir que algo. Eso es lo que decía yo de los informes que he dicho antes de Beistein y los Beistein. Es Woodward. El libro que escribió sobre...
Beistein es otro tipo, un poquito más, sí.
Y es lo que decía, es decir, es que le escondían informes, le manipulaban para que no tomaran las decisiones en caliente que decía que quería tomar, es decir, que le estaban, digamos, controlando sobre muchas de las decisiones que en principio podían haber provocado una guerra como, por ejemplo, contra Corea. Y que eran sus mismos asesores los que le tenían miedo, le tenían que controlar para que no... Es cierto que decía una cosa y parece ser que a las 2 horas se olvidaba, pero que esa era la situación en la que ha gobernado.
Fíjate que Trump. Este comentario que te hizo a ti el Morenés coincide con un comentario que le escuché al rey Felipe VI, que llevaba poco tiempo, en realidad, bueno, no me acuerdo, pero no llevaba mucho tiempo siendo rey, ¿no? Cuando nombraron a... cuando se hablaba de una victoria de Trump y de que Trump iba a acceder a... Acababa de ganar las elecciones, creo recordar que ese era el momento, acababa de ganar las elecciones. Entonces todos nos echamos un poquito las manos a la cabeza y el comentario que le escuché es, sí, pero en Estados Unidos el Departamento de Estado pesa mucho. Eso es lo que me citó textualmente. El Departamento de Estado.
Sí, en mi caso él se refería a la defensa, en este caso exteriores.
Es como que, digamos que... hay algún tipo, teóricamente, algún tipo de estructura...
Contrapoder.
¿Qué? Exacto, de estructura capaz de parar a un loco, que esto es lo que ha debido de ocurrir, porque este tío está claro que loco está. O sea, esto no hay ninguna duda. El testimonio de la joven en la comisión, esta asesora, en la comisión parlamentaria, es brutal, es devastador sobre su estado mental, sobre su estado mental. O sea, no sobre si es un fascista, si es un autócrata o es... No. El estado mental del tipo. O sea, dándose de bofetadas con el guardaespaldas, con el chofer, agarrándole el cuello para plantarse delante del volante de la limusina y decir que voy allí, que están armados porque no le importa, porque a él no le van a disparar. Esto es de un tarado. Esto no es cualquier broma. Bueno, pues, oye, 4 años ha estado siendo... el amo del mundo.
Tal cual. ¿Me dejáis 2 minutos por no dejaros a la mitad en el asunto de la cumbre de la OTAN? Me voy con Paloma a vender unos mensajitos y volvemos, ¿vale? Hola, Paloma.
¿A qué me tienes?
Mensajito de línea directa, por favor.
Uh-huh. Efectivamente, ya sabes que Edison ahí estuvo detrás del fonógrafo, de la cámara de cine, de la bombilla... Y si viviera hoy Edison, no cabe duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa, seguro que se había apuntado. Oye, evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Solo mañana disfruta del superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, este jueves disfruta de un super, super jueves del outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esta semana en Día, el helado de crema de chocolate con trozos Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,79 la barqueta de 500 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En este mes de junio, España registra ya el peor dato de hospitalizaciones desde el pasado 23 de febrero. Cuando hemos consultado en una farmacia, vendieron 200 test de antígenos en tan solo 3 horas.
Sino también cómo te afecta.
Proyecto de ley de equidad sanitaria, y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? El gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas.
Vamos a hablar con médicos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas. Capítulo Cumbre de la OTAN. Dos protagonistas por encima del resto, claramente hoy. Zelensky primero.
La distancia de Kiev a Madrid es menor que el rango de los misiles utilizados contra nosotros. Rusia no quiere detenerse, quiere tragarse a todo el mundo en Ucrania. Después en Europa, todos los que los líderes rusos piensan que son de su propiedad y no países independientes. La pregunta es, ¿quién será el siguiente? ¿Moldavia, los países bálticos o Polonia? La respuesta es todos.
Y Joe Biden, claro.
Putin buscaba la federalización de Europa. Nosotros vamos a conseguir la otanización de Europa.
Otanización de Europa es claramente un nuevo término en esto de la geoestrategia. Antonio.
Bueno, pues se habla del concepto estratégico de Madrid. Lo que pasa es que esto, en la zona caliente que estamos ahora con la guerra de Ucrania, puede tener sentido, pero yo creo que para el mundo entero es una mala noticia, porque hemos vuelto atrás, porque ha pasado de ser Rusia de un socio a la amenaza más directa y significativa. Yo creo que en el mundo ya hay armas para matarnos entre todos en una tarde, y lo que se anuncia no es nada bueno. Desde luego que el objetivo principal tiene que ser el fin de la guerra de Ucrania y que Putin no se salga con la suya, y hay que pararle los pies. Pero la estrategia general que se ha hecho de esta situación, de decir que Rusia es el gran enemigo, ¿qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Nos vamos a enfrentar a Rusia? Yo creo que el camino debe ser intentar reconducir la situación, no ceder ante Rusia.
Hablando, pero hablando de zumbaos, ¿con este zumbao qué vas a
hacer? Pues es que no queda otra. Es que este zumbao es el presidente de Rusia.
¿Sabes lo que le dijo Macron la última vez que estuvieron hablando? Le dijo, te tengo que dejar, tengo un partido de hockey.
Sí, no, yo no digo que no esté zumbao y que no sea un peligro, pero el problema es que es una potencia nuclear y por eso estamos como estamos. Y hay que intentar llegar a un acuerdo. A mí me parece que el paso hacia adelante, de que hay más inversión, hombre, por ejemplo España, que no llega ni al 2% como debería de llegar, pues me parece muy bien que invierta en armas. Pero este anuncio de vamos a aumentar nuestras armas, nuestros ejércitos, y el gran enemigo es Rusia, para la humanidad en general y con la situación económica además que viene, yo creo que es mala cosa. No es para estar contentos.
Bueno, no es para estar contento, desde luego, porque la realidad es así de cruda. La realidad es que Rusia o Putin ha emprendido un camino que no lo deseaba nadie. No lo deseaba nadie. Y que, hombre, es lógico que Europa, especialmente Europa, que pues nosotros hacemos frontera con ellos, se sienta amenazada. Y por tanto, bueno, pues parece bastante sensato que se tomen medidas como poco para decir, oye, no creo que se te ocurra tocar otros territorios que pertenecen a la OTAN, porque entonces tendrías una respuesta ya más muy distinta a la que está teniendo con Ucrania, que no es miembro de la Alianza Atlántica. Yo voy a decir una cosa, a mí el discurso de Zelensky yo le puedo entender, porque él está en la situación que está, están ahí resistiendo el golpe y tal, pero yo no creo, como ha dicho Zelensky hoy en la cumbre de la OTAN, que Rusia no se vaya a detener. No, yo creo que Rusia sabe, es consciente, porque no, o sea, Putin también tiene generales a su alrededor, aunque él los saque, los meta, pero también tiene...
Ya ves tú, Carmelo, los generales de Putin, lo que le influyen a Putin.
Bueno, pues, pero sí, pero le terminarán diciendo la verdad, aunque le hayan engañado en algún tiempo, que parece ser que los ha cambiado, porque decía que le edulcoraban la realidad, pero bueno, pues la realidad es la que es. O sea, si Ucrania... Si Ucrania ha ofrecido la resistencia que ha ofrecido y que sigue ofreciendo, aunque yo creo que tiene perdido el Donbass, sinceramente lo creo, pero esto yo creo que es... Pero bueno, aquí podrá haber un alto el fuego, esto un poco en la línea de lo que dice Antonio, podrá haber un alto el fuego, pero la paz yo la veo lejos, porque Ucrania no va, nunca va a querer reconocer que el Donbass y todo el pasillo ese de Mariupol hasta Crimea, que es el 20% del territorio ucraniano, pues que se lo, digamos, que se lo afanen de esta manera. Pero yo puedo estar de acuerdo contigo, Antonio, en lo que hay que intentar buscar, o sea, no dejar ninguna vía diplomática sin tocar y sin agotar. Pero este tipo, hay que enseñarle los dientes. Mira, no te queda otra.
Antonio, te doy ya el paso, pero déjame un paréntesis muy rápido. En cierta ocasión, cuando estaba estallando la guerra, Margarita Robles me dijo, yo acabo de llegar de Ucrania, aquello está muy tenso, pero yo creo que no, tal. Y me dijo, es que desde esta parte del mundo cometemos un problema. Y es que analizamos a Putin como si fuera uno de nosotros. Y no tiene un razonamiento normal. Y tiene razón Margarita Robles. Antonio.
Bueno, yo, mira, justo el otro día Aznar se refería a Putin y decía que es una persona muy preparada y que sabe lo que está haciendo y que está defendiendo el imperio ruso, por resumirlo. Dices tú, Carmelo, hay que enseñarle los dientes, si tenemos muchas dentaduras para enseñar, pero que la OTAN pase de tener 40.000 como respuesta rápida de la alianza a 300.000 soldados, no soluciona el problema de Ucrania. Entonces aquí, hombre, yo creo que hay que
pero tú dile, Antonio, tú dile a Moldavia, a Letonia, a Lituania, a Estonia, tú diles si están más tranquilos con 300 o con 40.
Yo lo que te digo es que Putin no va a tocar ni un solo pelo de ningún país que pertenezca a la OTAN. Y eso lo sabe todo el mundo.
Yo también lo creo.
Eso lo sabe todo el mundo. Y lo de la cumbre, de hay que reforzarse y hay que comprar más armas y Putin es el enemigo, que Putin es el enemigo de Ucrania y a nosotros nos está penalizando la economía, la reconstrucción después de la pandemia y todo lo que queramos. Pero Putin no va a atacar a ningún país de la OTAN, porque eso sería la Tercera Guerra Mundial. Y Putin, le podemos llamar lo que queramos, pero Putin tonto no es.
Sí, pero
entonces,
Antonio,
es bueno que nos acerquemos. Ahora la corriente es más armas. Bien, no, perfecto.
De verdad, Antonio, que puedo entender y puedo compartir contigo que esa vía hay que explorarla permanentemente y fortalecerla. Pero Putin no solo es enemigo de Ucrania, es enemigo de Occidente y lo que significa Occidente, porque es que lo ha demostrado no solo atacando a Ucrania, sino lo que ha venido haciendo. Es que, o sea, la guerra cibernética que ha emprendido este señor y cómo ha estado, digamos, allí donde ha visto la posibilidad, y nosotros tenemos algún que otro ejemplo, ¿no?, como es Cataluña, allí donde ha visto la posibilidad de hacer daño a un país de la alianza, lo ha hecho. Este tío está, o sea, tiene montada una maquinaria de desestabilización. Es que esto es real, esto no es ninguna broma. Entonces, hombre, a mí me parece, yo de verdad, lo que ha intentado Macron de incluso el Erdogan, que tiene, digamos, algunos intereses, porque le ha comprado mucho armamento, Erdogan le ha comprado mucho armamento ruso a Putin, es curioso, ¿no?, estas cosas que pasan, y ahora está ahí cenando en el Museo del Prado. Entonces, bueno, todo esto lo que nos lleva es a pensar que, bueno, que este tío está maquinando contra Occidente, y por tanto, hombre, yo creo que esto hay que intentar revertirlo por la vía diplomática, sin lugar a duda, pero también aquí yo creo que se impone el si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz tienes que como poco mostrar alguna fortaleza.
Pero eso es la realidad.
Porque sí que estábamos un poco dormidos en esto.
Hombre, pero eso es Ucrania, eso es la guerra de Ucrania, eso es lo que dijo Macron de que la OTAN estaba en estado de shock. Bien, todo eso estoy de acuerdo, pero el discurso que sale de Madrid de mayor armamento, de es una época en la que Rusia es nuestro gran enemigo, en el medio largo plazo es muy peligroso, porque es volver hacia atrás.
Pero Antonio, el que nos ha hecho volver hacia atrás ha sido él. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra?
¿Sabes qué pasa? Que Chechenia nos daba exactamente lo mismo y Ucrania no, porque Rusia y Putin llevan haciendo lo mismo desde hace años.
Sí, lo que pasa es que Chechenia está donde está y Ucrania está en la frontera. Claro, Ucrania son 40 y tantos millones de habitantes y está llamando a la puerta de la Unión Europea. Claro, y Chechenia no. Pues sí, es terrible, pero es así.
Ángel está en las repúblicas bálticas, ¿verdad? Y tenemos nosotros militares españoles. Es que en alguna de esas repúblicas no tienen ni siquiera aviación de combate, para que nos hagamos una idea. O sea, Lituania parece que tiene 30.000 efectivos militares. O sea, que realmente, si, hombre, pues ellos como que se pueden sentir amenazados. Y el hecho de que la OTAN haga algún gesto de fortaleza, bueno, parecería razonable, incluso para poder facilitar alguna vía de negociación, o sea, incluso para eso. No te quepa, ya sé que esto es muy duro decir, oiga, nuestro enemigo es Putin. Bueno, pues es que o negocias con él, con algo de musculatura, si viene algo de musculatura, o probablemente no tenga ni puñetero caso.
Bien, pero yo lo que os quiero decir es que estamos todos tan contentos porque la cumbre en España ha funcionado fenomenal, el caldo
está en
la organización, todo perfecto. Y yo lo que digo es que lo mejor que nos podría pasar es que el concepto estratégico de Madrid dure medio año, porque eso significaría que se acaba con la guerra de Ucrania y que se está empezando a solucionar el problema con Rusia, que lo hay. Hoy, por ejemplo, ayer, gran noticia, ¿no? Pues Estados Unidos va a traer dos destructores a la base de Rota. Fantástico, eso genera más dinero en Navantia, genera economía, venden más ropa a las tiendas de la zona, todo perfecto. Pero eso no soluciona nada en Ucrania. Entonces, esta corriente que estamos viviendo estos días, el gobierno español, un gobierno de izquierdas, anuncia mayor gasto militar. Me parece muy bien, entre otras cosas, porque dentro de la OTAN estamos muy abajo. Pero que esa no es la solución del problema.
Bueno, pero no solo, perdona, pero Antonio, pero no solo sea, es verdad que lo de Rusia, digamos, es debido a las circunstancias, es lo que ha primado y lo más sobresaliente en esta cumbre, pero está el tema del flanco sur, que a mí me parece que a nosotros nos importa mucho, porque las amenazas en la zona del Sahel, terrorismo, en fin, movimientos extraños que se están produciendo, ahí está Libia, que están pasando
mucho
cosas.
Lleva mucho tiempo produciéndose. Claro,
están produciéndose cosas. A nosotros nos interesa especialmente el flanco sur. Nosotros somos el país de la Unión Europea o de Europa más alejado de Ucrania, el que está más lejos. Pero tenemos muy cerca esto otro de lo que estamos hablando. Y es importante que la OTAN lo haya considerado. O sea, que estas cosas hay que verlas. Ojalá, como dices tú, dentro de seis meses, pues el gran enemigo ruso, yo creo que amigo no va a ser nunca, este tipo es muy difícil que sea amigo, pero bueno, podamos un poco decir, se puede llegar a algún tipo de componenda que permita no estar hablando de esta situación permanente, casi de alerta ante el miedo de que este tipo se le puede ir la mano en alguna frontera que alcance un país de la alianza. En fin, ojalá, pero yo creo que nadie quiere otra cosa más que eso. Pero lo cierto es que es difícil incluso negociar con este tipo, si no le enseñas por lo menos el músculo.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Pues sí.
Hola, Julius.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Bueno, muy buenas, Carmelo,
Hola, guapo, ¿qué tal?
Hola, estoy bien, salado. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Desde el pasado viernes, el gobierno al pleno culpa de los asaltos a la valla de Melilla a las mafias que trafican con personas. ¿Os parece que ha cambiado el gobierno el discurso en materia de inmigración?
Tajantemente, sí.
Yo creo que están en el gobierno, pues hace que lo haya, digamos, modificado.
No, pero es que no sé
si ha cambiado radicalmente.
Lleva el gobierno tres años, lo ha modificado en el último mes.
Bueno, ya, pero digo que lo vas modificando según los acontecimientos, de alguna manera. Esto es lo que hace este gobierno y cualquiera, pero bueno.
De verdad, este gobierno y cualquiera. Estamos hablando de este gobierno. Este gobierno ha mantenido una posición ante los asaltos violentos a la valla, tal. Ahora mantiene otra. ¿Es así? ¿Desde cuándo? Sí, sí. Desde el último.
Yo creo que ya había cambiado un poco,
Yo creo que
antes, pero bueno.
Ha cambiado el discurso, pero no ha cambiado la acción. Quiero decir. Pues muy fácil, el Aquarius se utilizó como propaganda, somos un gobierno progresista, acabamos de llegar, vengan ustedes aquí todos felices, alfombra roja. En el día a día se ha seguido trabajando lo que se ha podido, Marruecos lo ha utilizado como presión política para controlar la migración, para que no haya asaltos violentos de la valla, se ha estado haciendo el mismo, intentando negociar con Mauritania, se ha intentado hacer, y ahora se ha llegado a un acuerdo positivo en el sentido de lo que queremos a este lado de la valla, que no vengan, con Marruecos para decir, me los tienes que contener. Por eso el viernes Pedro Sánchez dijo, bueno, pues bien resuelto, claro, porque le dijeron, oye, que lo ha parado Marruecos. Lo que no le dijo fueron las consecuencias, o sí. Y hoy lo justificamos con la justificación.
Tardó 5 días en ver las imágenes.
Claro, claro, no, evidentemente que eso, o sea, es un fallo de comunicación, igual que hoy Marlaska diciendo que me presenten pruebas de que
sí, pero es cierto que las imágenes...
Pues mire usted los vídeos, señor.
Es cierto que las imágenes no salieron al principio.
¿Cómo?
Las
¿perdona?
Imágenes, no.
A las viernes, 3 horas, mediodía, Carmelo.
Mira,
a las 3 horas.
Claro, pero, al exacto, mediodía, pero a las 3 horas, te quiero decir.
Pero es que han pasado no, 5 días.
Te trato. Bueno, no, ya. Bueno, otra cosa es que, oye, estaría en otra cosa. Yo qué sé. Yo te digo que sí, joder, antes macho, de esas. Antes,
estaría en otra cosa hasta que esta mañana. Que explique, qué casualidad antes de que, se ha sentado en la cadena. Tócate
de que cargues contra mí.
No es contra ti, es contra él.
Porque igual estás de acuerdo con lo que digo. Incluso, fíjate, yo creo que cuando él dice eso. Esas imágenes no habían salido. Esas imágenes salieron efectivamente unas horas después. No sé si fueron.
Pero ya había noticias, Carmelo.
A mí me pareció, un desastre la declaración. O sea, ya lo anticipo para que no haya duda. Pero sí que es verdad que de la actuación de la gendarmería marroquí, lo que nos deja a todos con la boca abierta son las imágenes. No de los guardias, las primeras que salieron de los guardias ahí tirando botes de humo y tal, sino ver a toda esa gente amontonada en el suelo, casi moribundos, y como si fueran una masa de muertos. Eso es lo que nos deja acojonados a todos.
Estamos hablando de Marruecos y hemos cedido nuestra posición en el Sáhara a cambio de que, entre otras cosas, que controlen la migración. Y estamos hablando de Marruecos, que no es un país democrático de la Unión Europea.
La duda, desde el punto de vista humano, es que controlen la inmigración matándolos.
Claro, es que, ¿cuál es el problema?
La
gendarmería marroquí no es la Guardia Civil y la Policía Española.
Ni Marruecos es España.
No tienen los mismos, claro, no tienen los mismos estándares de exigencia, de respeto a los derechos humanos.
El tema no era la actuación de la gendarmería marroquí, pero...
Pues así que estás ahí.
Perdona, Julio, que nos hemos ido.
La culpa
la tiene Ángel.
El tema es la manera de afrontar la inmigración y el discurso que está manteniendo el gobierno, si es matizado, si no, si supone un cambio, si es una cuestión táctica. Porque el primer acto de Sánchez, ya lo decía Antonio, al alcanzar la presidencia fue acoger al Aquarius. Entonces argumentaban que eran razones humanitarias. No se hablaba de mafias. Las de los inmigrantes sudaneses no serían también razones humanitarias. Tiene que ver que vengan por Marruecos. Si hubieran venido por otro sitio, la reacción habría sido, esto es un juicio de intenciones, habría sido distinta.
Yo creo que tiene que ver con que el Aquarius tenía todos los focos de la prensa a nivel europeo en esos momentos. Estaban buscando una solución y ellos levantaron el brazo y dijeron, vamos a hacernos una foto. Eso tiene que ver. Si hubiese existido un problema humanitario en esos momentos en Marruecos y tal, y lo hubiesen visto como una posibilidad de hacerse la foto, también lo habrían hecho.
Yo ahora mismo no tengo todos los detalles del episodio del Aquarius en la cabeza, pero creo que lo que se hizo bien. O sea, lo que no se puede es dejar que se muera la gente en el agua.
Yo no sé si entonces
se dijo lo de las mafias o no. Tampoco lo recuerdo. Evidentemente, esa gente que estaba en el agua también estaba seguro que había sido manipulada por las mafias.
La realidad del Aquarius fue que
está claro que no podían dejar que se muriera en el agua. Es que eso es inhumano.
Y escucha, se cogió a la gente para devolverla, ¿eh? O sea, hubo mucha gente que se escapó, como siempre pasa.
Pero la realidad del Aquarius
no se ha devuelto ni a uno.
Se les recibió con la idea de devolverlos.
No tengo ahora mismo conocimiento de si los.
Pero lo que está claro es que.
Pero que había que sacar a esa gente del agua. A mí me parece que quieran hacerse la foto o no, pues ya sabes, en la política estas cosas están a la orden del día. Pero que había que hacerlo. Yo personalmente no tengo ninguna duda. Es que si no lo haces y les dejas morir, o sea, entonces, ¿qué somos?
El gobierno acostumbra, o por lo menos lo hacía hasta ahora, a arremeter contra Vox cuando Vox habla de las mafias que trafican con inmigrantes y que eso es un negocio y que en realidad hay que... ¿Está ahora utilizando el mismo argumento que Vox o hay matices?
¿Qué estaríamos diciendo si el sábado a las 3 de la tarde sale Santiago Abascal o Núñez Feijóo diciendo bien resuelto por parte de Marruecos?
Pues lo mismo que estamos diciendo.
Bueno, no, perdona, perdona. Se había montado la Mundial. Y con Sánchez no se ha montado la Mundial. Y esta mañana, insisto, en la cadena SER, ha salido con ese tono. Hombre, por supuesto que como mañana saldrá en Televisión Española y un ratito después en La Sexta.
Bueno, dicho,
y se acabaron las explicaciones.
Lo que he dicho esta mañana es que cuando él dijo eso no había visto las imágenes.
Ya, y sin embargo, todos los periodistas cuando le estaban preguntando, sí.
Bien, pues...
¿Perdona?
No, es que no recuerdo que los tiempos fueran esos. Bueno,
¿sí? A ver, el viernes... Mira, la rueda de prensa, no te los digo yo. No pasa la rueda de prensa fue sobre las 5 de la tarde.
Sí, pero perdonar...
Y en el telediario las habíamos visto.
Eso es.
Sí, pero perdonar, una cosa es lamentar lo ocurrido y otra cosa es el tema que se plantea y es el utilizar... El asunto vamos de las mafias. Él se lamenta por lo que había dicho, pero sobre las mafias no cambia.
Vamos a ver, las mafias existen.
Pero esto viene contándolo Vox desde hace mucho tiempo, no el gobierno.
Que lo diga Vox no quiere decir que, o sea, que lo diga Vox no quiere decir que todo lo que dice Vox, porque diga lo de las mafias, que es real, sea correcto. Porque él, la forma en que.
Se le ha llamado xenófobo por justificar la inmigración así.
Bueno. A Vox se le ha llamado xenófobo, entre otras cosas, por decir lo de...
Por decir que hay que devolverlos, por ejemplo. Por decir que hay que devolverlos.
Y que hay un negocio detrás y que lo controlan las mafias. Este es argumentario de Vox.
No, lo que dice Vox es que el resto, el gobierno en concreto, hace un efecto llamada y que no devuelve a los migrantes. Y eso no es así. Y de hecho, lo que ha pasado es que hay un acuerdo con Marruecos para que no salten la valla.
Perdona, ¿habéis visto las imágenes de los gendarmes marroquíes en suelo español que hoy ha negado Marlaska?
Es lo que yo comentaba antes.
Claro.
Lo que está haciendo el gobierno es un problema de información y comunicación brutal. Perdona, porque hoy en el Congreso...
Es que es mucho más grave que incomunicación. Es que lo están haciendo. Lo que ha dicho el gobierno es... O sea, lo que ha hecho el gobierno... Luego puedes decir que sí o que no, a favor o en contra. Lo que ha hecho el gobierno es permitir que esos gendarmes marroquíes entren, cojan y los devuelvan a París.
Devolución en caliente.
Claro. Si eso, que es lo que decía Vox, le ponían a parir, ¿ahora por qué no?
Bueno, yo creo que Vox va más lejos con el tema de la inmigración, perdona, pero creo que su discurso es bastante más alargado.
Estoy hablando de ese punto concreto.
Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en este episodio lo que está claro, porque desde España siempre hemos dicho... que la llave de la inmigración, o sea, de que vengan oleadas o no de inmigrantes y puedan prosperar saltando la valla, de eso la mano, quien tiene el instrumento en la mano es Marruecos. Y después de la buena relación y la sintonía por el cambio de posición con el tema del Sáhara, se supone que ahora Marruecos no debe de dejar pasar inmigrantes.
Es que Marruecos también es víctima de esta movida.
Bueno,
es que
Marruecos también es víctima. Pero entonces, ¿con qué chocamos? Chocamos, y eso ahí estoy de acuerdo absolutamente con Antonio, en que evidentemente a Marruecos se le dice, oye, venga, por favor, en esto tenéis que ser rigurosos para que no tengamos este problema
favor,
en las vallas de Melilla y tal.
Por favor,
bueno,
o a
por
cambio
favor,
del Sahara.
No, joder, no cojas todo el rábano por las hojas.
No, por favor, o a cambio del Sahara.
Bueno, perdona, hay otros acuerdos estratégicos de más nivel que tienen que ver con lo que está pasando.
Sí, y para que no me vuelvas a hacer lo de Ceuta, mira lo del Sahara.
¿Tú crees
que el cambio de postura se queda en esto solo, hombre?
Sí.
Por favor.
Pues no, pues en estás esto, en estos,
créeme
estos,
que estás equivocando. Esto
bueno,
sí que es.
En esto solo
esto
no.
Sí que es,
en esto solo
esto sí
no.
Que es lo del flanco sur que se ha decidido.
En esto
hoy,
solo no. Que un porcentaje
está
enorme.
Incluido, vamos
de
a estar de acuerdo.
Decisión,
vale, sí, que está incluido, estamos de acuerdo. Entonces, cuando Marruecos. Entonces se le dice eso, Marruecos intenta cumplir, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué ocurre? Que la gendarmería marroquí, no es lo mismo que la policía, no tiene los mismos estándares de funcionamiento ni los mismos modos que tiene la Guardia Civil, ni les exigen lo mismo
que no era este el tema, Carmelo. Que no era este el tema. Toda la tarde ahí dándole vueltas.
Díselo a Ángel, que es el que tiene la culpa.
En general, vuelvo con lo de las mafias.
Quedan dos minutos.
Ya, sí. Que, Ya. Esto, todos los inmigrantes que intentan entrar en un país de forma ilegal, ¿lo hacen poniéndose en manos de las mafias? Porque da la sensación de que la inmigración ilegal toda está controlada por las mafias. ¿Esto es posible saberlo?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo
es
que
muy complicado, pero en el caso concreto de África...
¿Cómo se distingue?
Ah, bueno, pues, perdona. No,
en el caso concreto de África, te puedo asegurar que sí. Hay mucha gente que entra por Barajas, que es el gran coladero, y siempre lo ha sido, y que entran de otra manera. En el caso concreto de África, tú no te vas desde República Centroafricana hasta la orilla del Mediterráneo si no es en un autobús con mafias. Imposible.
Sí, pero consideramos
te
mafia.
Si son todos. Todos, hombre.
Buena parte. No es un camino individual, ¿eh? Si tú lo haces, vas pagando. Si consideras mafia a alguien que cobra por mover a personas de un sitio a otro, por reunirlas, por darles órdenes, por subirlas a una patera y ganar dinero con eso, yo creo que en un alto porcentaje toda la migración que viene de África sí que está controlada por mafias.
El porcentaje mayor sí, yo creo que sí, porque digamos que están sometidos no a una mafia o a unas mafias, sino a una cadena de mafiosos que van, digamos, cobrándoles peajes, seguro, por cada paso de esa cadena a la que se refiere Antonio. Y probablemente, pues, lo que yo no sé, y creo que es importante determinar, es si estos asaltos finales, porque lo que se produjo allí fue un asalto final de unas 2.000 o 3.000 personas, no sé, los que dijeron que eran bastantes.
Sí, 1.500, ha dicho Marlaska.
Bueno, pues si eso, digamos, responde a una orden, digamos, a una organización que es la que determina, oye, a tal hora todos estos os juntáis, porque
pues
juntando
sí.
a muchos es mucho más fácil.
El tema está en que antes te lo organizaba Marruecos ese asalto y ahora no.
Claro,
ese es el tema.
Por eso, familia, dijo, que nos vamos. Por eso dijo bien resuelto.
Ya, familia.
Porque eso es lo que habían acordado.
Ya. Antonio, Carmelo, que
gracias, buenas noches.
Julius,
que
hasta mañana.
Hasta mañana, salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el apoyo sustancial de los herederos políticos de ETA, el gobierno de Pedro Sánchez va a dar un paso más en su agenda legislativa de ruptura de consensos básicos de la transición. En este caso se trata de la Ley de Memoria Democrática, una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno Zapatero. Para que se pudiera desatascar el trámite parlamentario de la ley, Bildu ha conseguido del presidente del gobierno que la norma extienda la reparación a las víctimas de los GAL hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha posterior al asesinato de los etarras Lasa y Zabala. Esto permite a Bildu convertir a los terroristas en víctimas de una supuesta lucha del Estado contra ETA. De esta forma, ese periodo se entendería como el posfranquismo, la continuidad institucional del régimen del dictador, sin asumir que Franco murió en 1975 y que la Constitución española, ratificada por el pueblo español en diciembre de 1978, inauguró una nueva etapa de nuestra historia. Con este giro en la Ley de Memoria Democrática, Pedro Sánchez se somete al dictado de Bildu y pone en entredicho la lucha de la democracia contra el terrorismo de ETA. Este escandaloso pacto parlamentario del PSOE con la franquicia de ETA representa una profunda injusticia para todos los españoles y en especial para tantos socialistas que se enfrentaron al terrorismo pagando un alto precio de sangre.